Muy buenas, aquí va una entrevista que me hizo Fernando Alonso en Píldoras del Conocimiento, una persona además que me abrió las puertas a este mundo. Él fue el que confió en mí para, por ejemplo, ayudarle a hacer guiones de su podcast, también para ayudarle con su libro, y gracias a todo eso, a esa confianza, luego me atreví a montar este podcast. Así que eternamente agradecido, y también agradecido porque haya vuelto a confiar en mí en hacer esta entrevista, que los dos nos trabajamos tanto. Parece que sea un pim pam, pero estos son años de trabajo y además años de conocernos. Y si queréis vernos las caras, porque fue en vivo en su casa, dejo el enlace de YouTube en las notas. Y sin más, ya podéis disfrutar de esta entrevista tan especial. Que los libros te cambian la vida completamente, las ideas, y nunca puedes volver a ser el mismo. No hay buenas y malas personas. Hay personas que hacen buenos actos y hacen malos actos. Y una vez te has perdonado a ti mismo, entiendes que tienes diferentes yos, te empiezas un poco a entender, empiezas a entender al resto, empiezas a ver el mundo.
Con el tiempo he tendido a, si no me gusta esa persona, cómo es en su conjunto, dónde ha llegado, si no me inspira, mi tendencia es ya no comprarle nada. Yo me he relacionado con bastante crack en mi vida, pero aunque sea muy crack, es difícil adquirir las ideas completamente bien versus leerlo en un libro detenidamente.
Muchas veces hacemos cosas, no hemos sufrido, pero queremos evitar el dolor y por eso cambiamos, porque a lo mejor estamos siendo inteligentes y vemos que si seguimos así, sí que vamos a tener mucho dolor.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Píldoras del Conocimiento. Yo soy, como siempre, Fernando, y este es el episodio 104. En este episodio, que estamos grabando otra vez en vivo en mi casa, tengo a un invitado muy especial, es un invitado y amigo desde hace años, que es Adrián Susudi. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fer? Un placer estar por aquí, que me hayas abierto las puertas de tu casa.
Literalmente, además, ¿no? Bueno, vamos a hacer un episodio que va a ser un poco la continuación del episodio con Sergio Falla, que es un episodio de aportar muchísimo valor de muchos temas.
Con Sergio Parra.
Sergio Parra, perdona. Con Sergio Parra. Es un poco la continuación de este tipo de temáticas. Y para eso no hay persona casi más indicada que tú, que eres una persona que lees muchísimo. Y antes de nada, quiero decir a los oyentes que en este episodio voy a hacer un examen. Voy a poner un examen y no va a ser tan fácil como los anteriores. Va a ser bastante difícil. Quiero que cueste sacar un 10. Y va a ser un episodio bastante complicado porque vamos a tratar muchísimos temas. Así que dejaremos el enlace en la descripción y lo puedes consultar para acceder. Lo recordaré también al final. Y antes de nada, Adrián, preséntate. ¿Quién eres?
Bueno, primero, gracias por haberme invitado. Segundo, se nota que eres profe y de universidad, ya poniendo exámenes difíciles. Ya estás ahí. Pues yo soy Adrián Susudio, un chaval normal y corriente que le gusta mucho, mucho leer, aprender muchísimo, y estos últimos años pues he leído más que nunca. Tengo un podcast que se llama Charlando con Libros. Hace poco he sacado una newsletter que se llama La Cabeza de Adrián Susudio. Y simplemente es eso, me gusta leer mucho y conectar puntos, conectar ideas de un sitio, de otro. Cada vez cuando empiezas a leer más libros, te das cuenta de que no puedes comprar el pescado a todos los libros y empiezas a tener tus ideas propias. Y esto es lo que últimamente, estos últimos años, me está ocurriendo.
Y precisamente por esta pasión por la lectura fue por lo que has arrancado este podcast, donde sacas un poco ideas brillantes de todas estas lecturas. Y además tú tienes algo común, o sea, algo peculiar, que es no solamente lees libros divulgativos, también lees novelas.
Sobre todo novelas. Sí,
¿ah, sí?
O sea, el podcast es de libros divulgativos, ensayo, no ficción, pero lo que más me gusta son las novelas. Es con lo que empecé y combino los dos, pero con lo que más disfruto yo creo que son con novelas en general. Pero luego cuando descubres un librazo, un ensayo buenísimo, yo qué sé, Kahneman, Taleb, Derek Sivers, Mill, con esos son con los que disfrutan más, ¿sabes? Pero porque aprendes mucho y porque de pronto ves el mundo de otra forma. Entonces te cambia la vida porque ves las cosas de una manera que nunca habías visto.
Justamente me pasa igual. Cuando lees una idea novedosa es como de carga de dopamina y es que en plan nada volverá a ser igual, ¿eh?
Básicamente es eso. Es que los libros te cambian la vida completamente, las ideas, y nunca puedes volver a ser el mismo, nunca puedes volver a pensar, nunca puedes volver a comunicarte con las otras personas, porque al final es eso, es todo comunicación. El que no sabe comunicarse con los otros es el que falla. Por mucho que seas un genio, si no sabes conectar con las otras personas, lo has perdido la batalla.
Totalmente. Y ligándolo un poco con esto, vamos a hacer reflexiones que quizás son, yo diría, pensamientos de segundo y tercer nivel, después de mucho leer, muchas conversaciones. no es tan obvio y el diablo está en los detalles, y quiero empezar sacando varios temas. Lo hemos hablado un poquito antes de hacer el episodio, y un tema que te llama a ti mucho la atención es la lectura. Y de hecho creo que, si no me equivoco, tienes un audiocurso de tips o de consejos para leer. ¿Qué reflexiones tienes tú aquí en este apartado? Ya sé que son muchos, pero los más paradójicos, los menos intuitivos.
Bueno, algunas cosas son antiintuitivas, otras son que dices, es obvio, pero hasta que no te lo dicen o hasta que no lo aplicas, porque al final los libros, puedes leer muchos libros, pero si no los aplicas, ¿para qué? ¿No? O sea, lo más importante muchas veces es eso, y para desarrollar tus ideas es aplicar esas ideas o hablar con otras personas. Pues yo también tengo un club de lectura, que ahí empezó todo, ¿sabes? Es el club de lectura, que a partir de ahí luego fue el podcast y luego fue el audiocurso que dices tú, que se llama Leed Cabrones, que es cómo aprender más, cómo aprender mejor, cómo leer más y cómo aprender de verdad. Y el curso este, bueno, te puedo decir algunas cositas como para leer más. Por ejemplo, a ver, para mí serían tres pilares. El primero sería, sobre todo, empezar leyendo libros que te gusten o de temáticas que te gusten. Si te gusta el fútbol, hay muchos libros sobre fútbol. Empieza sobre ello. O novelas. A mí me encantan las novelas de ciencia ficción. Pues empieza con esas. Con eso creas el hábito y luego ya, después, como dice Naval, ¿no? Lee lo que te gusta hasta que te guste leer. Pues es eso. Eso sería para mí un pilar. Y lo sigo aplicando hoy en día. Aunque leo muchísimos libros, o sea, puedo, porque yo los cuento, ¿no? Los cuento, los publico en Twitter, los puntúo, entonces sé todos los libros que he leído. El año pasado, en 2023, leí 100 libros, por ejemplo. ¿Vale? O sea, pero igualmente sigo con esa pasión, sigo intentando buscar libros que me gusten, que me llenen, porque principalmente no leo para el podcast, para que la gente me siga. La razón principal es que me guste, que aprenda. Y es como más disfruto y como menos, al final, me estreso. Constancia, ¿no? Esa constancia que se... Los hábitos están bien, pero si no hay una pasión, si no te gusta, es mucho más difícil y al final hay que hacer algo que te guste. Ese sería el primer pilar. El segundo pilar sería que te dejes libros a medias, que no te acabes libros. O sea, yo con el tiempo cada vez leo más y me dejo más libros a medias. Dices, ¿pero cómo puede ser? Yo los libros que he dicho, el año pasado me leí 100, hace 2 años me leí 85, ok. Pero son que me los he acabado, ¿eh? No estoy diciendo que me 100 y 99. No, son 100 que me acabé porque realmente me gustaban. Pero por el camino se quedaron muchos. Y algunos son libros que a lo mejor te gustaban a ti o le gustaban al mayor crack del mundo, que recomendaban y a mí no me llenaban. O no era el momento o no me gustaba. Y entonces los dejaba a medias. Y no pasa nada, esté en la página 20 o esté que me queden 5 páginas. Da igual, dejar libros a medias es una cosa contraintuitiva, es sesgo de coste hundido, pero al final con el tiempo aprendes. Y el tercer pilar sería leer más de un libro a la vez. Esto es un error que yo hacía, es una cagada que yo hacía, que era solo leer un libro. Empiezas a leer un libro, solo uno, y estás con ese. No, es que si empiezo otro libro, no me voy a acordar del primero. No es cierto. O sea, no es cierto. Y sobre todo, si dices, si tienes miedo a eso, pues te lees una novela y un ensayo, que no tengan nada que ver. No se van a mezclar para nada. Pero si estamos todo el día con 1000 estímulos, viendo 1000 cosas, ¿cómo no te vas a acordar? ¿No? Pues yo me leo pues sobre unos 3-4 libros a la vez. Hay gente que más, gente que menos, es ir probando. Y depende del momento. Que eso también te ayuda a que haya libros que te los dejas a medias. Porque tú notas que quieres leerte más los otros y ese lo vas dejando aparcado y sales de ese sesgo de coste hundido sin darte cuenta. Es decir, no te le acabas leyendo ese libro porque no te motivaba, pero estás con otros 3. O a veces hay un libro que yo a veces tengo 1 hora, 2 horas para leer, pero no puedo estar 2 horas con ese mismo libro porque a lo mejor me aburre, me desmotiva. Pues me leo 2 o 3 libros en esas 2 horas, pero he leído 2 o 3 libros. He estado leyendo en vez de leerme un solo libro y luego ponerte pues con el móvil, con el Netflix, con lo que sea. Porque muchas veces es eso, que hay la fase valle del libro, que la tienes que superar, te lees otro libro y vas combinando. Y eso hay gente que dice, no, solo un libro, que lo prueben. Simplemente que lo prueben y que me digan, porque muchísima gente lo ha probado y dice, es verdad, que ahora la leo y disfruto más.
Mira, te digo, te doy la razón en todo, porque es algo que pasa. Yo, le hemos hablado antiguamente de esto hace años. Yo era como de leerme un libro y solamente uno y acabarlo sí o sí, porque reforzaba mi identidad de yo acabo las cosas. Pero he ido cambiando un poco como tú, de libros que no me aportan, Descarte, no pierdo más mi tiempo. Y tener varios a la vez es lo que tú dices. Es un tema de que evita que te quedes en casilla en uno. Y además, si sabes de aprendizaje, el aprendizaje entrelazado funciona más que el aprendizaje de una única cosa. Si aprendes a jugar al tenis y practicas volea, revés y todo a la vez, aunque parezca que avanzas más despacio, si tú quieres tener el hábito a largo plazo, es mucho mejor hacerlo así. Así que muy inteligente. Y luego otra cosa que dices, que también me gusta, porque mucha gente se acaba validando un poco con los libros que lees, una forma de estatus, igual que cualquier otra. O sea, si lo haces por ti, no por ese juego de estatus y validación social, está genial, pero también hay mucho riesgo de caer en eso, ¿eh?
Bueno, pero es que puedes hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Al final hay momentos que caes en el estatus y algún estatus tenemos que hacer, ¿no,
Fer? Total, total.
O sea, es que hay gente que... Estos estatus, estos... Sí, pero es que somos animales de estatus, que no nos olvidemos. Entonces, elige qué estatus, en qué juego vas a jugar. Pues en el estatus de aprendizaje, decir, ay, me he leído estos libros, o en el estatus de decir, tengo una casa muy grande, o mira qué marca tiene mi camiseta. Elige, elige qué estatus. Yo prefiero elegir el estatus de los libros, pero sin olvidarme disfrutar. O sea, es que si no, el estatus está bien, pero si no disfrutas, al menos yo, es que no puedo hacerlo, no me sale jugar a ese juego.
Sería incongruente, desde luego. Muy buen apunte. Somos animales sociales, es muy difícil trascender ese juego de estatus. O sea, es conocer el juego al que juegas y en función de eso te adaptas. ¿Y algún consejo más sobre lectura? Porque alguna vez hemos hablado y hemos tenido como cierta discusión entre nosotros, discusiones constructivas. Básicamente, yo sé que tú estás muy en contra o estabas de la lectura rápida. Y yo creo que es un debate de cómo definas leer.
Claro.
Defiende, porque hay veces que leer, como husmear, descubrir algo, te interesa hacer lecturas diagonales para encontrar más rápido lo que quieres.
Claro.
Entonces depende, ¿cuál es tu opinión?
Claro, como todo depende del contexto. En la lectura rápida, yo estoy en contra de la lectura rápida, como has dicho tú, porque no es algo que se pueda aprender. No creo en los cursos de lectura rápida.
Okay.
O sea, mi curso es lo contrario. Que dices, es contraintuitivo porque la mayoría de cursos que más venden solo es de lectura rápida. Vale, pero me da igual. No creo en ello, no voy a decirlo, no voy a hacer un curso de lectura rápida porque no. Entonces, lo mejor sobre todo para novelas, lectura rápida no tiene sentido, ¿no? O nos vamos ya a no ficción, ¿no?
Ok.
La no ficción, puedes aplicar la lectura rápida pero de forma involuntaria, en momentos puntuales, sobre todo cuando ya llevas mucho tiempo leyendo, ya y lees un libro sobre un tema que ya sabes, puedes hacer esa lectura rápida en momentos puntuales. Y no es lectura rápida y lectura lenta, no es esa falsa dicotomía. Hay diferentes velocidades de lectura. Hay páginas que yo me las leo 5 veces, porque necesito leérmelas 5 veces para entenderla, para absorberla, porque me está gustando. Y hay otras veces que la pasas en diagonal, pero es porque te sale. No es algo que estás buscando y todo el rato pasar rápido y te lees 4 libros en una tarde. O sea, eso es estresante, no es largo plazo. Sobre todo la gente que no lee, si empiezan con lectura rápida, a largo plazo no van a leer. O sea, van a odiar leer. Es que van a odiar leer. La lectura rápida te estresa, te genera para momentos puntuales, pero no para aplicarla todo el rato.
Y es que además va en contra de lo que tú dices, porque tú me estás hablando de una velocidad de lectura adaptativa a las circunstancias. Sin embargo, según tengo entendido, los cursos de lectura rápida es tú vas pasando el dedo por las líneas, por los párrafos, a una velocidad constante.
Sí.
Con lo cual es justamente lo contrario a lo que estás comentando.
Sí, 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 sí. Y da igual que sea muy importante lo que te esté diciendo esa página o al revés, sea una purria, tienes que siempre ir con esa rapidez. Eso no es disfrutar. O sea, es que eso es generar un estado en el que no es natural. Además, es que no es natural, estás todo el rato alerta. Sí que lo puedes hacer una tarde, lo puedes hacer varias tardes, varias semanas, pero a lo largo del tiempo, lo que buscamos es constancia y disfrutar. No vas a mantenerlo, no vas a mantener eso.
Y no solo eso, es que no aplicas. Cuando estás leyendo muy rápidamente, no aplicas. O sea, si lees por ser más inteligente o por aplicarlo en negocios o lo que sea, o en tu investigación, es que si lees a toda leche, no te da tiempo a aplicar. O sea, es más vale leerte 4 páginas, aplicar, probar, seguir leyendo. Yo es lo que trato de hacer constantemente.
Claro, y pararte, y hay momentos que te paras, miras al techo, te pones a pensar, y además hay momentos que tienes más concentración y otras que menos. Y no es algo que se pueda controlar, al menos yo o mucha gente que conozco. Hay momentos que estás más concentrado, tienes más focus y otros que menos. De nuevo, igual que la velocidad de lectura, la concentración no es ni blanco ni negro. Hay diferentes fases de concentración. Un día puedes decir, guau, he leído 2 horas. Y otro día dices, es que 5 minutos y no me concentro. He perdido la concentración. Ya es que en este mundo que sin concentración ya la he perdido. Si el día anterior tenías 2 horas, hay momentos. Y hay momentos que a lo mejor tu cabeza no da para leer o no da para leer un libro denso. Entonces, por eso si te lees varios libros, te vas a ese libro más fácil. O hay épocas que es para un tipo de libro y otras épocas para otro tipo de libro.
Qué bueno, o sea, me estás enlazando niveles de concentración y también me estás hablando de velocidades o niveles de lectura. Y entonces, en función del contexto que has mencionado, calibras un poco todo, ¿no?
Yo creo que es la base. Y es un poco, de nuevo, es con la práctica. No empieces leyendo muy rápido, pero con la práctica a ti mismo te vas notando si ese día estás para un libro, para otro, si puedes estar realmente focus y si hay días que aprendes un montón y hay días que no aprendes nada. No es lineal, eso lo sabes tú muy bien, ¿no? La vida no es lineal y el aprendizaje es lo mismo. Un mes puede ser que aprendas como nunca y otro mes tu cuerpo te está diciendo para, tienes que absorber, tienes que descansar y al final es escucharlo. Y para leer es lo mismo.
Totalmente, y además el proceso creativo a mí me pasa absolutamente. O sea, hay meses que tengo un foco láser total, que es en plan, no me quiero juntar con nadie porque estoy aplicando esto, y hay otros meses que estoy completamente fuera de inspiración, divagando. O sea, es totalmente no lineal, ¿eh?
Sí, y le pasa a los escritores, que cuando necesitan escribir un libro, pues se van a un monasterio, no sé qué, si están unos meses aislados, y luego cuando vuelven al mundo real, están a lo mejor, les escribes, Y al momento te contestan por el teléfono, da igual la hora que sea. Y hay otros momentos, o al año anterior, que es que no te contestaban en un mes. Pues eso porque necesitan y porque tienen ese objetivo también.
100%, 100%. Y hablando de más ideas interesantes que has ido aprendiendo en estos años de leyendo libros interesantes, me hablabas de un concepto, me lo mencionó Carlos Rojo en un episodio, pero creo que tú le das un enfoque un poco diferente. Me hablabas, creo que, de identidades múltiples y de cómo hay que bailar con estas identidades para entender un poco tu toma de decisión y tu acción. ¿Cómo lo ves tú, Adrián?
Sí, los diferentes yo's, o lo de que contenemos multitudes, que esto es uno de los últimos mayores descubrimientos de la psicología. Y al final es cierto, tenemos diferentes yo's, diferentes momentos. Por eso hay todos queremos a lo mejor estar delgados, ¿no? Por ese estatus de estético, ¿no? Pero también queremos estar saludables, o sea, también. Pero a la vez también queremos disfrutar, ¿no? Ahora ha habido el accidente del incendio y mucha gente, hay que vivir la vida. Porque, ¿qué? Está hablando ese yo, el yo de disfrutar el momento. Y entonces, si siempre disfrutaras el momento, no podrías estar delgado, no podrías tener salud. Tenemos diferentes yo's que se aplican en diferentes momentos. No significa que sea cambiar de opinión, sino que tú un día tienes una opinión, al día siguiente tienes otra, o un deseo, y al otro día tienes la primera. Porque estás con ese yo diferente.
Qué bueno, y además creo que tú el matiz que le dabas, que además te lo escuché creo que en el episodio 100 que hiciste de tu podcast, que tuviste reflexionar de estas, a mí me gustó mucho, le aconsejo a la audiencia que le eche una escucha.
Gracias.
El episodio 100 de Charlando con Libros. Creo que llegabas a comentar, claro, que estas identidades también dependen un poco de la escala temporal y del contexto. ¿Se entiende que en función de en qué escala temporal analizas tu identidad, le das más peso a una identidad o a otra?
Claro, ¿no? Y del objetivo que tengas en ese momento.
Claro, el propósito.
Claro, y la energía mental, el foco que tengas. Si ahora tú estás con el podcast a tope, pues a lo mejor dejas un poco de lado la salud comparado a otra época. Te domina más un yo que el otro.
Totalmente.
El problema es cuando uno de nuestros yo's, tenemos yo's infinitos, ¿eh? He dicho 3-4 por poner un ejemplo, pero tenemos yo's infinitos. El problema es cuando uno de ellos te domina mucho. El resto, todo el resto van a estar ahí, van a estar agazapados, van a estar escondidos y algún día aparecerán y te explotarán en la cara. Cuando nos dejamos llevar mucho por un objetivo solo, ¿no? Por ejemplo, solo, yo qué sé, estar con la familia. Dejas de lado el trabajo, dejas de lado la salud, dejas de lado a ti mismo. No, hay momentos que nuestro yo que quiere estar solo, tenemos que escucharle. Pero hay momentos que hay que estar con amigos. Hay momentos que tienes que hacer deporte. Hay momentos que... mira, yo viajo mucho, muchísimo. Me encanta viajar. He visitado casi 40 países. De aquí a poco me voy a Japón a visitar a un invitado del podcast, un crack. Y bueno, y ver Japón, obviamente. Y, depende del, de mi yo. De ese momento he hecho viajes de muchos estilos. He hecho viajes yo solo, que me han encantado. He hecho viajes en pareja. He hecho viajes con amigos. He hecho viajes que me lo organizo todo yo. Llego allí y ya lo tengo todo organizado por mí. Otros que llego allí y me lo organizan. Tengo un guía que me lo organiza. Y en cambio otros que he ido con un día de hotel. Y las dos siguientes semanas no lo tenía organizado. Me pasó hace poco con un viaje que de tanto estrés tenía para dos semanas. Un viaje para dos semanas. Pero mi yo me estaban diciendo. El yo de la salud, por ejemplo, me está diciendo, no estás tú ahora para hacer viajes. Después de una semana me volví. Nunca lo había hecho, pero en vez de dos semanas hice un viaje de una semana. Y lo agradecí un montón por esa flexibilidad. Por eso yo, los meses antes de preparar ese viaje, era como que no lo quiero preparar. Ya cuando llegue allí, ya me espabilaré, ya hablaré, tal. Porque ya me estaba diciendo, ¿sabes? Estaba pesando ese yo porque estaba olvidándome de ese yo y estaba haciendo más caso a otros.
O sea, que lo inteligente sería, la reflexión que yo creo que saco en lo que tú me estás comentando, es que hay que saber un poco bailar con estas identidades y no dejar que ninguna de estas identidades te coma tu identidad global. Uh-huh. Algo así sería, ¿no?
Sí, y además esto te sirve para entenderte más y perdonarte mucho más. Eso para mí es muy importante. Perdonarte cuando pecas, ¿no?, con la comida, o cuando no has tratado a lo mejor a alguien lo bien que querías tratarlo, porque no hay buenas y malas personas. Hay personas que hacen buenos actos y hacen malos actos. Pues para eso, para perdonarte a ti mismo, y una vez te has perdonado a ti mismo, te entiendes que tienes diferentes yo, te empiezas un poco a entender, y empiezas a entender al resto. Empiezas a ver el mundo y empiezas a ver que todo es complejo, los sistemas es lo que has explicado tú más de una vez. Entonces, si a veces nos cuesta a nosotros mismos entendernos, imagínate entender a los otros. Pues por eso es tan difícil predecir y por eso esos yo. Si una persona ya tiene infinitos yo, si lo conectas con infinitos yo de otra persona y de otra, somos 8.000 millones de personas, no somos 8.000 millones de yo, somos muchísimo más.
Sí, hay una explosión increíble.
Claro.
Es curioso porque esto a mí me sirve para entender ciertas cosas, como por ejemplo... ¿No te ha pasado a ti alguna vez que tratas con alguna persona y dices, joder, salí un montón de libros de desarrollo personal y aún así tiene momentos, a mí también me pasa, que tratas mal a una determinada persona? Dices en plan,
claro,
no has interiorizado nada. No es que no lo hayas interiorizado, puede que sí, pero es que tienes todavía tu lado oscuro que es muy difícil que no salga a la luz, ¿eh? Es súper complicado.
Claro. Y además también pasa que a veces las personas que más leen sobre desarrollo personal o sobre psicología... son las que precisamente tienen más ese lado oscuro, más lo necesitan, ¿no? Hay gente, los grandes filósofos estoicos son los que no estudian filosofía estoica. Y esta gente, la gente que a lo mejor más se conoce al mismo, ya no necesita leer sobre eso, no tienen esa necesidad.
Siempre es normalmente... De hecho, lo quiero ligar con otra cosa, me lo pones casi a huevo. ¿Cuándo cambia la gente? Por eso mucha gente empieza, yo que sé, a empezar a estudiar de inversiones cuando tiene necesidad. O empezará a estudiar de psicología cuando, oye, tengo una herida gorda, claro, interna. Sin embargo, creo que tu punto... O sea, esto me gustaría debatirlo. Porque, por ejemplo, BJ Fogg, que es uno de los mejores investigadores y divulgadores del tema hábitos, comportamiento, él viene a decir que el cambio permanente se da cuando estamos fluyendo, cuando estamos disfrutando. Es lo que dice él. Luego hay gente que dice que cambiamos por diferentes motivos. Uno es cuando el dolor es más grande de permanecer en el estado que estás versus cambiar. Eso sería como el que siempre se alude. Pero también hay veces que cambiamos por inspiración de otra persona. Te he conocido a ti, tú no sé, me inspiras, eso me cambia. No es tanto el dolor de la situación que estoy, es inspiración. Luego,
pero
también...
Perdona, Fer, dime. Eso es dolor porque estás viendo a la otra persona. Es un tipo de dolor. Porque estás viendo a la otra persona y ves la persona que tú podrías ser. Entonces, es otro tipo de dolor.
Sí, lo único que depende de dónde pones el foco. Es más en la inspiración de a quién te quieres mejorar, o sea, en la mejora o en la evitación del dolor. Es lo mismo. Entiendo que son las dos caras de la misma moneda, pero es dónde pones el foco.
O evitar el dolor. Muchas veces hacemos cosas, no hemos sufrido, pero queremos evitar el dolor y por eso cambiamos. Porque a lo mejor estamos siendo inteligentes y vemos que si seguimos así, sí que vamos a tener mucho dolor. Yo lo que digo muchas veces es que la gente no cambia si no le das una hostia. Si no, claro, tiene una gran hostia...
Ese es tu punto.
Si no tiene una gran hostia, a mí me pasó, ¿no? Con la pandemia fue ahí cuando te conocí, cuando hice tu curso de inversión y cuando empecé, volví a leer mucho. Porque yo de pequeño devoraba los libros, iba a la biblioteca y es que tenía el carnet de mi padre, utilizaba mi carnet, el de mi padre, para pillar el máximo de libros. te pedían reseñas, ¿no? En algo así, resúmenes, y yo siempre los ganaba en la biblioteca. Yo leía mucho. O sea, mi madre, cuando yo aún no sabía leer, me leía en la cama, a mí me encantaba. Era como, te transporta a otro mundo, ¿no? La lectura, los libros de ficción. Y entonces yo de mi madre tenía como esa envidia, ¿no? Lo que dices tú de antes, de ver a la otra persona, de querer leer. Era un superpoder, eso de abrir una cosa con unos símbolos y de pronto te transporta a un mundo increíble que no existe o que tú no eres capaz de vivirlo. Y entonces, por ese dolor, por esa hostia, la pandemia, empecé a volver a interesarme por la inversión, que yo hacía ya muchos años. Ya había estudiado sobre eso, busqué muchos cursos y el tuyo, precisamente, dije, este tiene lógica, este no es un vendehumo, como la mayoría, y entonces por eso entré a tu curso y empecé a leer mucho y además, o sea, fue gracias a esa gran hostia, a ese dolor, que también tengo que decir que fue el 2020 el año que más tiempo libre tuve y fue de estos últimos años el que menos he leído. Leí 40 libros ese año. Comparado a los otros años que he leído más, dices, ¿cómo puede ser? Porque al final, lo que decía antes, aprendes. Cada vez o lees más rápido o dejas más libros a medias, vas aprendiendo, pero no ha sido de hacerme un curso de lectura rápida que de pronto de 0 a 100 en un año, no. Ha sido a base de muchos años y por eso cada año he estado leyendo más. Y por eso creo en que la gente en general no cambia y cuando la gente te dice que he cambiado, vigila, cuidado, porque además a lo mejor están en el yo, en un yo, uno de sus yos, pero el otro yo acabará apareciendo también. A lo mejor han cambiado un poquito, pero 100% tampoco es...
Es un muy buen punto, ¿eh? Porque cambia uno de los yos, no el yo holístico que gobierna todo. Qué buen punto. Claro, pero aquí el matiz que te quiero decir yo es, vale, tú cambias, normalmente es cierto que cambias cuando hay un gran dolor,
sí.
Pero también yo por lo menos en mi persona he percibido que cambio también por inspiración, uh-huh. Sin tener demasiado dolor, o sea, estoy cómodo, pirámide más lo totalmente cubierta, y luego también porque tengo nueva información, o sea, es que lo de tener nueva información también me hace cambiar, claro. Es que con nueva información no hubiera hecho el camino que he hecho actualmente, ¿se entiende?
Claro.
O sea, nueva información me hace cambiar también.
Claro, porque es el entorno, el entorno, esa nueva información... Es tu entorno, de lo que estás rodeado, sesgo de disponibilidad también, caes en ello. A ver, para mí las personas, ¿por qué somos así? ¿Por qué actuamos así? Hay muchas razones. La principal, la número uno, para mí es la genética. Está por encima de todo, pero no significa que solo sea genética. No nos excusemos solo en la genética, porque no es así. Pero el segundo factor sería lo que dices tú, el entorno. Esa otra persona que te ha inspirado. O si te rodeas de varias personas, ¿no? No me digas cómo eres, dime con la gente con la que te rodeas. Pues eso es clave. Pero no nos olvidemos, obviamente, de la genética, de ese momento. Son muchos factores.
Háblame de otra idea interesante que sé que la has trabajado bastante. Es un poco el humor y el carisma, la inteligencia. Háblame un poco de esto.
Todo está conectado, ¿no?
Claro, por eso.
Al final la inteligencia y el humor, sobre todo el humor, es una forma de demostrar inteligencia sin decirlo. Decir que eres inteligente sin decirlo, ¿no? El Charlie Munger, Warren Buffett, eran unos cachondos, ¿no? Cuando se juntaban los dos, eran unos cachondos totales. Y la gente más inteligente es la que sabe hacer humor, sabe sacar de cualquier cosa... El humor, el otro punto de vista, porque el humor es otro punto de vista, y también el relativizar. Eso es un punto que no dicen los estoicos, ¿no? Hay muchas técnicas de estoicismo, pero no dicen el humor. Para mí el humor es una de las mejores técnicas que existen para no tomarte tan en serio a ti, para ver la vida de otra forma en los momentos más malos. La gente que está enferma, ¿no? Por ejemplo, cuando dejan de hacer humor, de hacer bromas, vigila, ¿no? Pero en cambio, cuando vuelven a hacer una broma, dices, uy, ya se está recuperando. Es el mayor signo que hay. El mayor signo.
100%. Estoy totalmente de acuerdo. Además, el ejemplo de Warren Buffett me encanta. Lo he visto yo en mi persona. Cuando voy a dar clase, me conozco muy bien la temática, disfruto la clase y me da para hacer humor.
Claro.
Los primeros años no me daba para hacer humor. Y ahora ya es como, wow. Que me lo paso bien y disfruto y te puedo meter chistes de todo tipo.
Sí. Y me pasa lo mismo aquí con el podcast. Al principio era cada vez más, era muy serio y ahora pues intento hacer bromas porque me salen. Porque yo también, una parte de mi yo, uno de mis yos es muy bromista. Le gusta y también trolear porque la gente, claro, me conoce mucho por el podcast o por Twitter y ven mi parte más seria, ese yo serio. Pero con amigos soy el más troll de todos, el más cabrón, pero en el sentido de hacer la broma, obviamente, no nos vayamos al otro lado. El otro día leía que el humor y el tipo de humor este, el teasing, que es el humor de, por ejemplo, vas a buscar tu vaso y te lo quito justo, ¿sabes? Justo para hacer ese tipo de bromas, tiene 13 millones de historia. Es decir, los monos, se ha descubierto que los monos que tienen 13 millones, ¿no? Que hace 13 millones que está esa especie, hacen ese tipo de humor. O sea, es que el humor está de nuevo en nuestros genes, es parte de nosotros.
Qué bueno, nunca lo había pensado así, es verdad. Vale, y otro tema interesante, este tema me parece brutal. Y la percepción que le diste tú en este episodio 100, recuerdo, es el tema del estar presente, del mindfulness. ¿Qué pasa con este tema? Yo estoy súper de acuerdo contigo y no es algo que te haga clic tan fácil. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Bueno, esto ha sido a base de leer mucho, yo además también de practicarlo, yo he hecho retiros, retiros de meditación, retiros de silencio, y al final ves que no puedes estar todo el rato concentrado. Luego, leyendo un libro, leí un párrafo que era brutal, esto es que te los tienes que leer 10 veces, que dices, wow, lo que he descubierto aquí, porque confirma mi intuición, y es que la biología se ve y nos dice que entre el 30% y el 50% de nuestro tiempo que estamos despiertos, no podemos estar en el presente. Por biología. O sea, ¿cómo queremos estar todo el rato, ¿no? Uf, tocando la mesa, uy, que es, ¿no? El césped, ¿cómo queremos estar todo el rato? O sea, lo único que vamos a generar es frustración. Tenemos que aceptar que hay momentos que podemos, sí, estar en el presente, pero es que además es necesario. Estar en el pasado y en el futuro, gracias a eso, es como hemos sobrevivido y también cómo evitamos el dolor. Porque en el pasado nos ocurrieron cosas y ahora no queremos volver a que ocurran, o en el futuro, evitar un posible dolor futuro, por eso ahorrar, por eso invertir, por eso aprender.
¿Cuál es tu opinión entonces de la industria del positivismo naif o del mindfulness? Yo entiendo que como toda industria es que se trata, si hay una industria es que hay un problema y hay un intento de solución, siempre que no sea vendimiento de humo. O sea, yo creo que sí que puede tener cierto sentido porque quizás hay demasiado no estar en el presente, pero coincido contigo que evolutivamente es que no tiene sentido no estar en el pasado y en el futuro. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Claro. Pues que como todo, se ha prostituido, se ha llevado a un extremo que antes teníamos que estar pensando pues, en el pasado, en el futuro, y ahora lo único que importa es el presente, ¿no? Y esto uno le decía a uno, dice, este es el típico amigo cabrón que no prepara los viajes, que está siempre en el presente, que llega tarde.
Siempre está fluyendo.
Claro, pero porque tiene otro amigo que prepara los viajes, que el que le dice, vamos a comprar esto, vamos a este billete, vamos a... A ver, no. Cuando todo se lleva al extremo, pues se acaba pues de nuevo equivocándote. ¿Qué ocurre? Que queremos recetas, queremos que nos quiten la incertidumbre, y lo queremos ya. Entonces esto te está de pronto diciendo una solución, ¿no? Y tú te ves que estás todo el día en el teléfono y de pronto dices, ah, sí, tengo esa necesidad de estar en el presente, dejar el teléfono completamente apartado. No nos engañemos, porque no es así. Puedes tener momentos de una cosa, pero puedes tener momentos de la otra.
Totalmente, coincido contigo, 100%. Luego otra cosa que nos gusta mucho a ambos, hemos leído muchos libros de solucionar problemas complejos, de complejidad, porque entendemos que es una metabilidad que nos lleva a entender un poco mejor también la lectura, la toma de decisión. Le hemos hablado alguna vez de todo este tema de bailar con los problemas que pueden ir cambiando. Y también me comentabas un concepto muy interesante que va un poco en contra de lo que normalmente se cree, del tema de la necesidad de definir o no el problema. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Es que hay diferentes corrientes. Y una de las corrientes que yo averigüé gracias al podcast, gracias a César Astudillo, uno de los invitados, un crack que trabaja con grandes empresas, y es que lo que él me decía es que él no podía definir el problema y luego solucionarlo, sino que él, para encontrar el problema, tenía que encontrar la solución. Es decir, a la vez encontraba la solución y la razón de ese problema cuando lo había encontrado a base de ir probando. De ir probando diferentes y de forma muy intuitiva. Iba probando diferentes porque muchos clientes y mucha gente queremos todo ya. Y entonces, si te pones a analizarlo, el problema, si tú vas al cliente, el cliente y sus trabajadores son los que están en el día a día. Si ellos no saben cuál es el problema, ¿cómo vas a saberlo tú, no? Necesitas tiempo, necesitas trabajar con ellos. Y entonces él me decía ese, pero son diferentes escuelas. Hay otros que no, que abogan por decir, este es el problema y luego...
Yo Giordano, por ejemplo.
Claro, y luego van a solucionarlo. Y a lo mejor no era ese, y entonces prueban otro. Son diferentes metodologías, pero me gustó esa. Me gustó mucho esa porque va contra el típico establishment de hacer por pasos. Y muchas veces la vida, los problemas, todo no es tan sencillo de decir, buscamos una cosa, luego vamos a solucionarla, vemos si la hemos solucionado, pues todo se retroalimenta. Muchas veces está conectado y no es tan sencillo como...
Qué buen punto. Es que en algunos problemas siempre se dice que definir el problema empiezas a solucionarlo. Es como un buen paso, pero hay veces que es complicado y está bien tener este framework que tú comentas de, oye, hay veces que vamos a buscar la solución incluso sin obviarnos de definir el problema, ¿eh? Muy interesante.
Sí. A mí me explotó la cabeza. Además, iba en contra de lo que estaba diciendo el libro. Ese libro, Problem Solving Estratégico.
Justo.
¿Vale? De Nardone. Y me gustó. A mí me gusta eso. Por eso son las charlas en el podcast. No es decir las ideas del libro y ya está. Para eso hago yo el episodio, yo solo, ¿no? Pero no, traes a invitados y te dicen, no, pues esto del autor yo no... Porque yo lo he vivido de esta forma, no estoy de acuerdo. Esto sí, esto...
Claro.
Claro, es mucha más mayor profundidad. Que por eso yo creo que mi podcast es diferente a la mayoría de podcasts de libros, porque solo te está, te lo, y además te lo dan súper comido, ¿no? Las ideas, y esto es como un paso más allá. Tú me dijiste una vez, es que el podcast, en vez de charlando con libros, tendría que ser charlando de libros, ¿no? Y yo te dije, no, Fer, aparte de píldoras del conocimiento, pero aparte de eso, es que no, es que hay que charlar con el libro, discutir con el libro, no comprarle todo. Entonces, por eso es charlar con el libro, con el autor.
100%. Y además es que un resumen hoy en día te lo hace ChatGPT, no hay aportación de valor. Luego, otra cosa interesante, y ligado un poco con esto, hablábamos del tema del orden y cómo hay veces que tendemos a sobreoptimizar sin sentido. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Te refieres a que queremos hacerlo todo ya, ¿no? Y queremos ser súper productivos.
No, recuerda que hablábamos una vez en una conversación del tema de ordenar la biblioteca, ordenar la habitación, hacer la cama. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Esto lo comenté con Marcos Vázquez cuando vino al podcast.
Sí.
Vale, no, porque muchas veces, por ejemplo, esta biblioteca, si la quieres ordenar por escritores, dices, ¿por qué? ¿Qué necesidad tienes, no? ¿Cuánto tiempo necesitas para encontrar un libro? Si necesitas de forma muy rápida encontrar un libro, no creo que sea el caso. Pues sí, gástate todo ese tiempo en ordenar los libros. Que además es el coste de cada vez que agarras un libro volver a dejarlo. Pero que muchas veces ese coste, o por ejemplo de ordenar tu armario, no tiene un beneficio. No busques, mira, la otra parte, qué coste tiene. Además, a lo mejor puede ser también a veces estética. Yo ahora ordené la biblioteca simplemente por colores, porque me apetecía y también porque tengo memoria de la portada del color. No me acuerdo de un libro por el color. Entonces, antes que por el nombre o por el apellido, buscarlo. Entonces, eso se puede aplicar a muchas cosas, muchas facetas de nuestra vida, porque el orden exagerado no creo que sea bueno, pero también tengo que decir que muchas veces ordenar tu mesa te puede ayudar psicológicamente a calmarte, a calmar tu diálogo interior, tu voz interior. O sea, muchas veces, si tienes esa necesidad de, yo qué sé, de limpiar tu casa, ¿no? ¡Milagro! ¡Quiero limpiar mi casa! Pues es porque precisamente dentro tuyo estás nervioso, esa voz te está machacando, y entonces sirve. Y al final es un 2x1. Limpias tu casa y además te sientes mejor. Por eso hay gente que es que necesita todas las cosas puestas de una forma y ordenadas, ¿no? Por eso hay que entender a lo mejor a tu pareja que sea un poco maniático sin llegar a pasarse, porque es esa necesidad, esa calma que consigue gracias a eso.
Ya, 100%. Es como un balance sano entre no tener un TOC y tener claridad mental. y hay veces que no tiene sentido querer sobreoptimizar algo que no te aporta ni claridad mental y lo único que tiene te das coste de oportunidad.
Sí, básicamente es coste de oportunidad en el que podrías estar, en vez de ordenando los libros, leyendo el libro, ¿no?
100%. Mira, quiero acabar el episodio con otra idea interesante. Creo que lo hemos hablado también alguna vez. Hemos reflexionado sobre el pragmatismo de las ideas. ¿Y hasta qué punto hay que comprar todo el pescado o no? ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Claro. Esto hay dos puntos. Por un lado, compras unas ideas cuando te impresionan, ¿no? Cuando nunca las has oído y de pronto te impresionan. Esa es la primera fase por la que te quedas. Yo hay libros que es que me puedo acabar el libro y ya te puedo hablar de todo el libro. Porque ese libro me ha tocado tanto que es que ya me acuerdo, porque me ha impresionado. El factor sorpresa es muy importante. Pero eso es como la primera capa, ¿no? La primera capa que le tienes que ver qué ocurre cuando lees algo, cuando descubres una falacia, una idea. Pero hay una segunda capa, que es a la que yo voy, que es la de ver si esa idea te sirve. Hay muchas ideas que pueden ser muy buenas, pero no te pueden servir. Se dice, por ejemplo, para la felicidad, que tienes que estar rodeado de gente, ¿no? A lo mejor formar una familia. A ver, depende. Primero, porque cada uno es muy distinto, hay diferentes yo's. Y segundo, si vives solo, si crees mucho en esa idea, te vas a amargar. En vez de vivir solo, vas a sentir que vives solo, que vas a estar solo. Es la diferencia entre estar solo y sentirse solo. No compres esa idea. No te automachaques a ti mismo. Esa idea puede ser muy buena o puede ser muy mala. Da igual que la diga una persona muy crack, porque habrá otra persona muy crack que dirá lo contrario, ¿sabes? Entonces, por eso yo intento analizar las ideas y ver las que me están haciendo un dolor que me va a ayudar en el futuro y las que me están haciendo un dolor que no me va a ayudar.
Qué buen punto. Mira, yo la evolución que he tenido personal con respecto a este tema con los años, yo antes era de coger lo mejor de cada persona, o sea, que pudiera integrar a mi estilo de vida, lo que sea. Con el tiempo he tendido a, si no me gusta esa persona, cómo es en su conjunto, dónde ha llegado, si no me inspira, mi tendencia es ya no comprarle nada. Porque esa parte que pensaba que me era útil tampoco encaja conmigo. No sé si es correcto o no, pero yo es un poco a lo que he tendido. Es si tú me inspiras, tal. O sea, por ejemplo, yo miro un libro, si el autor que escribe el libro ya directamente no me gusta cómo es, me tira mucho para atrás. Aunque pueda sacar alguna idea, sé que quizás me estoy perdiendo cosas. Pero con los años he tendido un poquito a esto.
Pues yo te diré, Fer, que lo contrario.
¿No? Bueno.
Porque mi genética o mi naturaleza es a ver, no sé si es por supervivencia o por qué es, a ver la parte oscura que tú decías o la parte mala de las personas. De todo el mundo. Soy capaz de ver la parte mala hasta de Gandhi, ¿no? Entonces, intento, también veo la buena, obviamente, pero también descubro la mala. Y le doy a veces demasiado peso a la mala. Entonces lo que intento es precisamente no fijarme en eso, sino en comprar las ideas, no en comprar el pack completo.
No hacer el ad hominem, ¿no? Sería.
Claro, no hacer un ad hominem porque es que he descubierto de todos. Taleb, que me encanta, tiene ideas que son malísimas. Y él, como persona, sobre todo en Twitter, cuidado, ¿no? Cuidado con... Pero claro, me dejaría de disfrutar esas grandes ideas que tiene. También te quería decir otra cosa, por ejemplo, ideas que compramos o que no compramos, el sesgo de supervivencia. Yo sé que es una idea que tú no compras, porque no te va bien y es lógico que tú no compres el sesgo de supervivencia. Yo al principio pensaba, ay, es que Fer, ¿cómo no cree en el sesgo de supervivencia? Es que no, él no tiene un curso de sesgos, pero este sesgo a él no le gusta o no...
Lo obvia.
Claro, lo obvia, pero es que claro, con tu proyecto... Claro que tienes que obviarlo. Es que si todos tuviéramos en cuenta el sesgo de supervivencia, no habrían escritores, no habrían emprendedores. Claro, sí que es cierto que las probabilidades, pues seguramente son bajas, que también tiene que haber el factor suerte, es cierto. Pero si piensas en eso, ya empiezas además con un hándicap, ¿no? Te has puesto piedras en la mochila. Entonces, para alguien como tú, no tienes que creer en el sesgo de supervivencia.
100%. Yo para ese sentido soy un motivado de la vida, o sea, sé que no va a trascender nada, tal, pero tener una misión a mí de verdad me hace disfrutar la vida enormemente. O sea, estoy súper enfocado en mi misión precisamente por eso. Y sé que posiblemente no llegue a ningún lado ni trascienda, Pero a mí me hace feliz, o sea, o por lo menos tengo esa percepción, o sea, que coincido mucho lo que tú dices, ¿eh? Qué guay. Claro. Adrián, por acabar el episodio, ¿dónde te podría encontrar la gente? Y si quisieras dejarnos alguna última píldora, alguna idea tremendamente innovadora que no hayamos hablado, alguna reflexión, seguro que en el viaje de Barcelona aquí en AVE alguna cosita se te ha ocurrido, que te conozco un poquito.
Que si quieren leer libros, que lean libros, sino que no, que hay muchas formas de disfrutar. Lo que pasa es que los libros te consiguen estar en un estado de flujo que pocos otros medios te consiguen. Y además te dan unos detalles que no te va a conseguir un documental, una película, nada. La gente más crack que conozco son o gente que lee muchos libros, muchísimos libros, o gente que está todo el día hablando con cracks. Gente, si tienes la posibilidad de estar todo el día hablando con la gente que sabe más, perfecto. Pero si no, están los libros, porque al final también es una conversación. Pero bueno, hay gente que no disfruta, que les dé una oportunidad a los libros, si no, pues no pasa nada.
Mira, te quiero hacer una pequeña reflexión sobre esto, porque ha sido muy clave. Fíjate, yo me he relacionado con bastante crack en mi vida, pero aunque sea muy crack, es difícil adquirir las ideas completamente bien versus leerlo en un libro detenidamente. Me está pasando a mí estos meses leyendo cosas de marketing. Mira, yo tengo gente que tiene incluso agencias de marketing, gente que le va genial, pero yo no he llegado a aprender los conceptos como los estoy aprendiendo en base a leerme los libros originales. Entonces, muy bien tener conversaciones con gente, está guay, pero si tuviera, yo en mi caso, si tuviera que elegir una de las opciones, no, o sea, le daría muchísima prioridad a leer los libros.
Claro, porque además puedes hacer las diferentes velocidades de lectura. O puedes decir a ese escritor, cállate, voy a hablar con este otro. No se va a quejar, ¿no?
Justo.
Claro. Sí, sí.
Y está como más ordenado, más estructurado. Entonces yo tiendo a darle prioridad a esto. ¿Y dónde te puede encontrar la gente en internet?
Pues antes solo quería añadir que hay gente que dice, por ejemplo, que las novelas son mejores que los ensayos, ¿no? Que los libros de no ficción, que ahí puedes encontrar grandes ideas. Yo creo que sí que puedes encontrar grandes ideas en los clásicos, pero no te la van a dar tan mascado. Y te vas a tener que trabajar mucho más. Yo he descubierto grandes ideas, ¿no?, en novelas, pero muchas de las he descubierto porque antes las había descubierto en los ensayos. A lo mejor yo no soy tan listo, soy tonto, ¿no? Y hay gente que sí que es capaz. Yo no soy capaz. Por eso no he hecho pestes de los libros de no ficción, que a una época que no los leía, ¿no? Pero ahora me he dado cuenta que esa combinación de los dos es la clave. ¿Dónde me pueden encontrar? Pues bueno, en Twitter, en Instagram, Adrián Susudio, con dos S en medio, charlando con libros, que está en YouTube, está en Spotify, en todas las plataformas. Ahora acabo de sacar una newsletter que se llama La Cabeza de Adrián Susudio. Y me pueden encontrar también en Telegram. Tengo un grupo que se llama también Charlando con Libros, que una vez al mes, el primer domingo de mes, hacemos una videollamada de un libro, que eso llevamos ya más de 3 años. Con ello, y eso es una evolución brutal. La gente, sobre todo la gente constante, que lo notas, ¿no? Notas, porque leer un libro es una cosa, leerlo y tener que comentarlo es otra cosa. Ves otros puntos de vista y además lees el libro de otra forma, porque sabes que vas a tener que exponerte a las otras personas.
Que por eso, de otra forma, hacemos los podcasts también un poco por eso, porque te ayuda a conectar ideas. Qué guay. Pues en la descripción dejaremos todos los enlaces y también os recuerdo que dejaremos el examen. Prometo que va a ser bastante complicado y ya veremos si sacáis un 10 o no. También digo que entre los que saquéis un 10 voy a sortear un libro dedicado y se lo voy a enviar con la dedicatoria. Así que, pues nada, Adrián, tío, un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente episodio.
Muchísimas gracias, Fer.
Chao.
Chao.